para hacer frente común contra el nuevo modelo de financiación pactado entre Sánchez y Junqueras. Antonio Raiz.
El líder del PP reúne mañana en Zaragoza a los presidentes de todas las comunidades autónomas gobernadas por su partido. Quiere evitar cualquier tipo de grietas y el objetivo es salir del encuentro de mañana con un discurso unitario. Feijóo sostiene que lo que Sánchez ha pactado con Junqueras no busca un reparto justo, sino seguir amarrado al poder. Lo acaba de apuntar en Huesca.
El señor Sánchez no prevé un sistema de financiación para la sanidad, para la educación, para los servicios públicos. Lo que prevé es cuánto tiempo y cuánto cuesta seguir o poder seguir en el gobierno de la Moncloa. Y lo que ha hecho es comprar más meses de gobierno, comprar la presidencia del gobierno y de la misma forma que la obtuvo entregando el código penal al separatismo, ahora la mantiene entregando el dinero de los españoles al separatismo.
Un fin de semana más, la vicepresidenta María Jesús Montero vuelve a ejercer de candidata del PSOE en Andalucía. Y en esta comunidad trata de explicar que el acuerdo bilateral que ha suscrito Sánchez con el líder de Esquerra Republicana para garantizar el apoyo de los separatistas también es bueno para Andalucía. Montero, que hoy está en Huelva.
La propuesta que ha puesto esta semana el Ministerio de Hacienda encima de la mesa le da a Andalucía 5.700 millones de euros al año. Es que el señor Moreno Bonilla dice que no. A 4.850, 5.700 si metemos el fondo de compensación. Y ha dicho que no, simple y llanamente, porque la propuesta he sido yo la que lo ha puesto encima de la mesa. Y esto, desde luego, nos tiene que hacer pensar que la política se tiene que elevar, que tiene que ir más allá.
En Irán, casi tres semanas después, continúan las protestas contra el régimen de los ayatolás. Las autoridades del país aseguran que hay al menos 3.000 detenidos durante estas manifestaciones, aunque fuentes de varias ONGs elevan esa cifra a cerca de 20.000 personas. Arturo, ahí estarán.
Y además de los detenidos, varias asociaciones en favor de los derechos humanos con sedes fuera de Irán aseguran que la represión del régimen fundamentalista islámico ha acabado con la vida de más de 3.000 personas. Las comunicaciones generales siguen cortadas más de una semana después, aunque se ha restablecido, eso sí, el servicio de SMS. La represión de las Fuerzas Armadas del gobierno continúa siendo brutal y se realiza desde todos los estamentos militares. Lo explicaba en la mañana de fin de semana Carlos Echevarría, coordinador del Máster en Paz, Seguridad y Defensa de la UNED.
Irán ocurre como en Estados Unidos, si me permite el paralelismo. Sí. Hay tres ejércitos, tierra, mar y aire, pero hay una guardia revolucionaria iraní y junto a ella, que son más de 150.000 efectivos fieles a muerte con el régimen, ya. Pues tenemos a los famosos basijíes que tienen como labor principal, como objetivo último, que además es sagrado desde su visión religiosa de estos individuos, pues proteger al régimen.
Precisamente a esta guardia revolucionaria se ha referido la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, quien ha solicitado que se la catalogue de organización terrorista y ha pedido también adoptar medidas más duras contra el régimen de Ali Jamenei.
Y en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio en Madrid se celebra hasta ahora un responso en memoria de la princesa Irene de Grecia. Un acto en el que los reyes y sus hijas, Leonor y Sofía, acompañan a la hermana de la fallecida, la reina doña Sofía. Durante todo el día, familiares y allegados van a poder velar los restos mortales de la princesa Irene de Grecia hasta su posterior traslado a Grecia, donde va a ser enterrada en el cementerio de Tatoi, en Atenas.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y duelo clave para el Real Madrid en la Liga, Roman Ruiz.
Los de Arbeloa se miden al Levante a las 2 con el equipo muy cuestionado tras la eliminación de Copa contra el Albacete con 7 bajas y la duda de si Mbappé será titular. La jornada continúa a las 4 y cuarto con el Mallorca Athletic Club, Osasuna Oviedo a las 6 y media y Betis Villarreal a las 9. Además, informa Albert 10, el Girona ha hecho oficial la cesión de Solís al Birmingham con opción de compra obligatoria a final de temporada. En el Dakar, en motos, el argentino Luciano Benavides ha logrado la victoria del rally con solo 2 segundos de diferencia y en coches el Dakar llega a su fin, Carlos Miquel.
Acaba de terminar para los principales actores el rally Dakar en coches y el ganador es Nasser Al-Attiyah. Es el sexta vez que gana el trofeo más preciado de los rally ride y lo ha hecho con 9 minutos de ventaja sobre Nani Roma, que hoy ha recortado 6 minutos. Se echa más de menos los 11 minutos que ha perdido solo en un waypoint hace unas jornadas. Bueno, pues al final, brillante segundo puesto de Nani Roma, que iguala lo que realizará en 2019. Tercero lo conserva Ekström, que luchaba con Loeb. Quinto puesto en la general para Carlos Sainz. El ganador de la etapa ha sido Matías Ekström.
A partir de la una te contamos todo el deporte en tiempo de juego.
Y sigue el fin de semana de COPE con Cristina.
Muchísimas gracias, Antonio Rai. Dentro de una hora nos juntamos para más noticias y aquí empieza la hora de más glamour.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Pues también, también en las noticias, ser o no glamuroso resulta fundamental. Que se lo digan a María Corina Machado. She's a fine woman, decía Trump. Porque claro, el saber estar, exponer las cosas, el tener esa simpatía, también es una forma de acercarse a los demás. Y aquí los sábados se acerca a nosotros con semejante donosura. Carmen Lomana, donosura. Muy buenos días.
Es que me hace reír de momento. Que yo ya entro así como diciendo, a ver qué me va a decir hoy.
Pero ¿cómo viene hoy? ¿Que viene con un abrigo de pieles de qué? ¿De zorro?
No, es la mitad de abajo es charol verde y arriba... Pues sí, zorro. Es.
Parece zorro.
Zorro del Canadá.
Bueno, impresionante. Sí, vestido corto, ceñido de punto.
No
los
es un
muslos.
Vestido, que
es un jersey, eso. Los muslos, a su vez, también en unos leggings prietos y las botas altas por encima de la rodilla.
No, el cinturón de Gucci, que esto es una reliquia.
Fíjate, que sí, es de como de cuero y dorado. Muy bonito.
Es de la época de Tom Ford.
Está con nosotros Beatriz Pérez Otín. Muy buenos días.
¿Qué tal?
Está la también Bea. Nuestro Diego González.
¿Qué tal? Buenos días. Feliz año, boxes, Carmen. Que no lo haya visto.
¿Cómo la encuentras hoy?
Estupenda, como una Barbie.
Pero,
oye, ¿cómo una Barbie? ¿Es verdad?
¿Por qué?
Que,
eso
es que luego piropa. No me van a tomar en serio los oyentes. Se creen que... Mira, es como una especie de... cosa que tengo que me da mucha rabia porque siempre me asocian con la moda, con el glamour, con... Y a mí lo que me gusta es la política, comprometerme.
Bueno, la carrera rollo. Tuya y tu gran mérito ya. Es el conocimiento de la moda clásica.
Sí, pero es que asocian moda, el glamour, maquillarte, arreglarte con que eres tonta. Y así es.
Bueno, pues se
y
ve
tú,
que no.
Que ahora estás mucho más guapa y te maquillas, yo creo que no te ha entrado tontería ninguna. Al
no,
revés.
He recuperado un poco de inteligencia.
¿Verdad?
Algo sí. Se me ha pegado. No mucho, ¿eh? No mucho.
No, pero porque... Porque tú estás más feliz cuando te levantas.
Bueno, y agradas más a los demás, ¿no?
Claro.
Mira a Paloma Paulete, que ya ha llegado también
Paloma,
con su look hippie.
La hippie chic.
Era la moda.
Ay, me gusta. La hippie chic.
Se lo voy a decir a mi madre, que mi madre está todo el día diciéndome, hija mía, qué tirada me vas, tal y
no,
cual.
No,
le voy a decir,
que
mamá.
Eres bohème bourgeois también.
Eso voy a aprender.
Ah, mira, bohème bourgeois. Eso ¿no? También es una posibilidad.
Qué bien suena.
Fenomenal. Bueno, vamos a la pregunta, porque la pregunta es la pregunta.
Hola, buenas tardes, soy Carmen. Pues yo le preguntaría a la señora Lomana que qué le parece todo esto que está saliendo a la luz ahora de Julio Iglesias.
Pues, ¿qué me parece? ¿Qué me parece? Pues me parece atroz, si es verdad. Teniendo mi respeto a la justicia y a la presunción de inocencia de Julio, yo me lo creo.
¿Ah, tú te lo crees?
Sí.
¿Por qué?
Pues sí, porque además él ha alimentado esta leyenda de macho man, de que me acuesto con 3.000 mujeres, que yo no sé cómo tenía tiempo de vestirse, ¿no? Ni de comer, o sea, porque 3.000 mujeres es una durante mucho tiempo.
Bueno, pero eso no significa que las fuerces.
No, pero él siempre ha estado, soy un truán, soy un señor, sus amigos que le defienden, muchos son tan machistas como él. Y sobre todo, a mí, si él vive ahora solo, porque vive solo, porque la familia no está con él, han ido a pasar la Nochebuena, puro trámite. Si tiene necesidades, que no abuse de estas chicas que tienen pobreza, que tienen miedo, y que para ellas estar en casa de Julio Iglesias, me imagino que debe ser que les ha tocado la lotería, aunque las humille... haciéndolas ir al ginecólogo para que no tengan... Pero yo comprendo que al servicio doméstico las puedan hacer una revisión para los pulmones por si tienen pues cualquier enfermedad o tuberculosis, ¿verdad? Tener gente trabajando que estén sanos. pero no necesitan hacerles una revisión ginecológica.
No, pero parece ser, eso sí que nos lo ha aclarado una chava.
Y aparte que no
se
puede
hacer. Que se trataba de un pack de pruebas de la clínica que se ocupaba de revisar el personal.
Hay justo, o sea, pruebas ginecológicas.
Bueno, tenías, por ejemplo, pruebas de VIH, tenías análisis completos.
Y justo
completos,
con las que
tenías,
se acostaban
clamidia.
Con él, según dicen,
bueno,
ellas.
Claro,
según dicen ellas, y después de trabajar 16 horas... las decía que se fueran a su cama porque tenía ganas de jugar o no podía dormir bien, y entonces hacer ahí lo que el señorito mandaba. Y todo el mundo dice, pero que se hubieran ido. Pues que hay que entender, la República Dominicana, que son gente maravillosa, pero con muchas necesidades económicas. Y no es fácil enfrentarse al poderoso.
Es un país donde, bueno,
no,
toda América Latina hay una diferencia entre
tenido,
el rico,
Cristina,
y el pobre.
Tú lo sabes, el otro día
exponencial.
Me escribía un director de cine dominicano, amigo mío, y otros, Carmen, que, o sea, estaban totalmente de acuerdo con lo que yo pensaba, ¿no? Pero yo entiendo que él, si tiene necesidades, pues que contrate a una persona profesional de eso, ¿no? Y la pague. Pero no a estas chicas, porque eso es como el derecho de pernada de la Edad Media. Eso es abusar.
Luego lo que pasa es que duele, ¿no? Porque nosotros, por ejemplo, que en este programa hemos sido muy generosamente tratados por Julio Iglesias,
claro,
¿no? Yo creo que al menos dos veces he podido entrevistarlo y que hemos visto siempre que era una persona muy humilde, por ejemplo, que trataba a todo el mundo del equipo por igual, que jamás se ha tenido por alguien superior, que tenía un enorme sentido del humor.
Era simpático, pero a la que te descuidabas...
Y luego el enorme artista.
A la que te descuidabas, te metía un morreo hablando mal... Y unos besos, y una manera de... Mira, yo me quedé impresionada cuando de repente veo en un vídeo de los muchos que han puesto a una señora rubia estupenda con el pelo muy largo. Digo, anda, pero si es la Susanita Jiménez, que es una, vamos, la reina en la televisión de Argentina. Yo la recuerdo de cuando iba a Chile con Guillermo. Susana Jiménez era la más... Y este tirándosele encima y ella quitando... Ahora que luego... Yo no entiendo nada, porque Susana le manda una felicitación de Navidad. Eres el mejor, eres un macho, eres un...
Bueno,
honesto.
Y ha desmentido además que se tratase de nada forzado.
No, pues se le ve cómo le pega.
Claro,
como
lo que pasa es que yo digo una cosa. Si, uno presenta, si un hombre se presenta como un Latin lover y hace, en aquellos años, porque además van cambiando, y hace chulería de ello y lo demuestra a posta.
Un
y tú
respeto.
Te acercas a él y le dices, como comentábamos en la tertulia anterior, ¿qué piensas de las mujeres dominicanas?
No, pero es que
quiero
además...
decir, entras en un juego,
Cristina,
bien complejo, ¿eh? Esto no quiere decir que no tenga que violar a sus empleadas. Eso habrá que demostrarlo y desde luego si es así es gravísimo.
Ojalá no sea cierto, pero él las elegía, las quería con el pelo liso, no quería que tuvieran el pelo rizado, que fuesen delgadas, bueno, deja para limpiar y para limpiar el polvo y fregar o hacer las camas o lo que tengas que hacer. Da lo mismo esto, ¿no?
Totalmente.
Pero justo él las elegía con una estética determinada.
¿Qué dice Diego? Que está
no,
ahí?
Yo después de conocer la noticia, la que saltó a lo largo de la semana, bueno, pues hay que dejar actuar a la justicia,
claro,
¿no? Está en manos de la fiscalía, la fiscalía va a tomar declaración a estas dos ex empleadas. Y dejar actuar, que corran los tiempos,
pues
¿no?
Estoy
él
segura.
Se va a defender, obviamente. Y una vez
Diego,
haya o no condena, veremos lo que
dice la
fiscalía.
Fíjate Plácido Domingo, que ha sido del todo exonerado
nada.
De las acusaciones.
Cristina, va a quedar en nada. Ha cogido al abogado, más especializado en llegar a acuerdos económicos con las víctimas.
José Antonio Chocán.
Y ha ganado todo. Y justo ha cogido a ese abogado. Bueno, ya veremos.
Pero eso no quiere decir que vayan a llegar a un acuerdo. Veremos las actuaciones de la fiscalía, que es la que tiene que investigar
estas
el
chicas,
asunto.
Estas chicas, da igual, el daño ya se le ha hecho. Porque
eso por supuesto.
Eso por supuesto.
Pero estas chicas tú les ofreces $500,000 de dólares y cantan la Traviata, como ha pasado ayer con Baitiare, que fue lo más...
¿Qué ha pasado?
Una de las primeras
que no
novias
enterado.
Que tuvo, ¿no? Que...
Bueno, Baitiare fue Baitiare, una chica de 17
sí,
años
que sí,
con la que tuvo una relación larga.
Ella
larga,
escribió
seria.
Un libro donde lo ponía a escurrir, que le había hecho hacer tríos. Cosas muy desagradables, tríos que cada día le traía una mujer diferente en su avión privado a la cama. Cosas muy terribles, ¿eh? Y de repente ayer, ¿cuánto le habrán pagado? ¿Cuánto le habrán dicho? Que dice que lo del libro, que no se acuerda, porque el que lo escribió, pues como ella no habla muy bien castellano, o sea, mira.
O sea, ahora se desdice de lo dicho.
Todo, pero de una manera tan absurda y tan fea que dices, oye, es que no engañas a nadie, ¿no? Entre lo que te han pagado en de viernes y lo que te han debido de pagar los abogados de julio, o quien lleve las cosas, porque es que era todo absurdo, estaban los periodistas indignados, ¿no?
Asunto feísimo que además afecta a España porque sin duda es uno de nuestros grandes cantantes, claro. Se suma, insisto, al de Plácido Domingo, o sea que suma y sigue, menuda fama que nos va quedando. En el caso de Plácido se le ha exonerado en los juicios que parece han tenido lugar, explicaba Nacho Abad, vamos a ver qué pasa ahora.
Pero era diferente, yo no estoy... Pero lo de Plácido era que era tocón, que era...
No, pero en Plácido, perdona, violar. La acusación era muy grave porque vinculaba la carrera de la chica a que se dejase tocar y abusar.
Ah, bueno, no sé.
O sea, que era un abuso de autoridad. Además, ¿no?
El problema es que cuando luego salen exonerados o cuando sale esa sentencia, eso ya no corre como corren estas acusaciones, no te enteras. Claro. Ahora la gente está diciendo, ay, ¿en qué quedó lo de Plácido? Claro. Y nadie se acuerda.
Yo ni me acordaba.
Kevin Spacey igual, cuando fue al final también, se pasó para Gimna,
toda
la gente
la
dice... Pero al final, ¿en qué quedó este asunto? El caso
pero
es que
ya
este hombre...
se te queda en la cabeza este, ¿qué tal? ¿No?
Y o sea, con el efecto de los medios de comunicación quedas anulado. Anulado, ¿no?
No, como es, cancelado. Dice que algo queda. ¿No?
Bueno, aquí tenemos una cosa que tiene que ver con algo que ocurre el lunes, que es el Blue Monday, ¿no? Es el próximo lunes, ese día que dicen es el más triste del año. porque se junta el final de las vacaciones de Navidad, la ruina de enero y el mal tiempo.
Hola Carmen, yo tengo una pregunta para ti hoy. Después de las vacaciones de Navidad, ¿cómo llevas la vuelta al trabajo en enero? Porque yo realmente la llevo un poco mal porque los días son muy cortos, hace mucho frío y con todos los objetivos del año estoy un poco abrumada y estaba pensando igual Carmen con todos sus programas y sus colaboraciones, igual también se le hace cuesta arriba.
¿Qué va?
Me gustaría saber cómo llevas ahora, la vuelta al trabajo en enero.
Ahora te contesto. Encantada. Creo que todos los que tenemos trabajo deberíamos estar dando gracias a Dios y diciendo qué bien, mañana me levanto y tengo algo que me gusta hacer. Y a mí la tristeza me entraría por no tener nada, no sé, o por otros muchos motivos, que un lunes puede ser... No blue, sería black. No
blue es blue porque
de
es
triste.
Blue, bueno, de depresivo, ¿no? Sí. O sea, blue es tristeza, no, black es
de verdad,
ruina.
Negro y black. Yo creo que en general estamos viviendo políticamente en el mundo pues un momento muy oscuro, pero yo creo que nunca los seres humanos han vivido en las condiciones tan buenas en general como se vive al menos en el mundo occidental, porque tenemos medicina, una cobertura social, una serie de... Se vive confortablemente, hasta la gente más humilde, pobrecitos menos los que están en la calle, pero se vive mucho mejor. Y yo creo que no hay que quejarse tanto, hay que decir, bueno, yo sabes que me quejo del frío, de la lluvia, también reconozco que me quejo porque no me gusta, digo, qué lata cuando pasará. Pero de lo demás, estando sana, con salud y con trabajo y con compañeros maravillosos, y cuando entro aquí y os veo, se me alegra el alma, siempre.
Hay una fábula, ¿no?, que recitaba siempre mi padre. Dicen de un sabio que un día, muy exacto, triste y tal, y se volvió
qué
y vio otro
es
que iba recogiendo las migajas que le iba dejando, ¿no? Hay aquí una pregunta sobre la sociedad que estamos creando que me hace mucha gracia.
Hola, muy buenas. Pregunta para la señora Lomana. Vamos a ver, ¿qué piensas tú cuando vemos en la televisión a un político que es un jefecito, está hablando y tiene a los lados a sus colaboradores que están asintiendo constantemente con la cabeza, que sí, que sí, que sí? Yo es una imagen que cada vez que la veo me entra en ganas de reír, me parece absurda, ridícula y de cero personalidad. ¿Qué piensas tú de esto?
Perdóname buena un instante pregunta, porque nos sirve buena, para introducir el tema definido. De mañana de oyentes. Sí. ¿Qué pelota has conocido? ¿Qué pelotería has presenciado? ¿Qué pelotismo te ha dejado alucinante? Pues mándanos un WhatsApp de sonido al 666-5540-00.
Pues pienso como tú, que me da la risa, porque además parecen esos muñecos que les dan cuerda y que hacen así con la cabeza.
Sí.
Igual. No, pues ridículo, pelotas, claro, es que, oye, están apesebrados. Sí, ¿qué van a hacer? Decirle pero este tonto el Ava, ¿qué está diciendo? No, pues tenemos que conseguir que nuestro trabajo siga a salvo.
Eso es lo que les pasa en el Congreso.
Bueno, y esa ministra que aplaude con las manos así abiertas y con las palmas dándole con una. Y dices, pero chica, no se aplaude así, se aplaude de otra forma.
La de la ordinalidad, ¿no?
El otro día coincidí con ella en el AVE yendo a Sevilla.
¿Y te lo explicó?
No, pero yo estaba, quise entrar, ¿sabes? Ya sabes cómo soy yo atrevida. Y yo quería entrar porque ella estaba en la zona de autoridades del AVE cerrada con no sé cuántos guardaespaldas y tal. Y no me dejaron. Digo, no, si la quiero saludar. Y es verdad, la quería saludar y hablar de cosas que nos incumben. Además, luego dije, si a esta señora, ¿quién la está pagando? Pues todos los que vamos aquí en el tren. Entonces creo que podremos saludarla. Y nada, se reían los guardaespaldas. Pero me dijeron, no, Carmen.
Va a ser que te conocemos, que te conocemos.
Claro, me tiene miedo.
Y aquí hay una pregunta personal.
A ver, tengo una hija de 27 años. Es una niña trabajadora, responsable, elegante, cumplidora. Bueno, a ver, un 10. No lo digo porque sea mi hija, es que es así. Y desde hace algún tiempo sale con un chico. A ver, es que este chico es un inmaduro, como un niño pequeño. No pega nada para ella. Pero está enamorada, muy enamorada. No ve los defectos, a ver si se le pueden llamar así, que todos los demás estamos viendo. Y el tema es que preguntarte si tú serías partidario de hablar con ella o dejar que la realidad se imponga con todos los riesgos que esto conlleva. Muchísimas gracias.
Y bueno, yo estoy... Tú sabes, cuando la gente se enamora, pierde el oremus. O sea, puedes estar con el más tonto del mundo y te parece Einstein. Pero yo creo que no debes de meterte demasiado, sino que la realidad se imponga, como tú muy bien has dicho. Ella luego, a medida que lo vaya conociendo más o vaya viendo cómo actúa en diferentes ocasiones y en la vida, pues seguro que se irá desinflando, seguro.
Yo estoy de acuerdo contigo, porque encima te metes, claro. Y luego te llevas graves reproches. Y sobre todo, ¿sabes qué ocurre? Que no tiene ningún remedio.
No tiene.
O sea, como la persona está enamorada, da lo mismo lo que digas, abandona toda esperanza que se vuelve sobre ti y contra ti.
Y además ella se hace la víctima y entonces le empieza a querer más, así que no lo tú cállate. Y si te pregunta... ¿Qué te parece? Bueno, tú sabrás, yo no te voy a dar mi opinión,
que no te iba
a gustar.
Es que no lo van a ver. Dice, oye, ¿qué es que es rubio? Y te dice, no, es moreno y tiene rizos. Sí.
¿Qué pasa?
Me parece interesante la cuestión que habéis sacado de... Claro. Someterle a pruebas, ¿no? Al chico, para abrirle los ojos a la chica.
No, hombre, solo falta la madre
Someterle a pruebas me refiero a en determinadas, no sé...
circunstancias.
Sí.
Pero es que no hay más ciego que el que no quiere ver.
Claro.
Si estás enamorada, ya te puedo decir, las personas que más te quieren, que vas por el camino equivocado, que hasta que no te das...
Por eso creo que
el tiempo te desencabalga. Solo el tiempo, la verdad.
Mientras hay inmadurez... No sé.
Y aquí está una pregunta que yo creo que ha salido alguna vez ya.
Pues yo llamaba porque quería preguntar a Carmen Lomana si tiene un cálculo o una idea del tiempo que se puede pasar con el móvil cada día. Y lo que pasa es que yo pues tengo la sensación de que me puedo estar pues horas sin término haciendo así scroll, ¿no? Pasando pantallas y que se me da la sensación de que se me va mediodía con esto. Y no sé si tiene pues alguna idea o alguna manera de evitar esto. Muchas gracias.
Mira, yo creo que nos pasa a todos. Yo,
¿tú también haces scrolling de eso? De
estoy más de lo que debería. También es una parte de mi trabajo, ¿no?
Eso te iba a decir que...
Instagram, TikTok, bueno, forma parte de mi vida, pero procuro cuando ya veo que estoy ya con una adicción, cortar. Y decir, no, pues estoy... Por ejemplo, cuando me levanto unas cosas por las que madrugo mucho es para tener ese tiempo para organizar el tema del móvil. Pero luego ya, como me voy a trabajar o salgo con mis amigas o estoy cenando con mi novio o con quien sea, lo que no hago es estar con el móvil. Nunca, nunca. En todo caso, contesto alguna llamada. Y luego vuelvo a caer en la adicción por la noche, antes de acostarme, lo cual es atroz porque me acuesto muy tarde. Pero yo duermo igual, ¿eh? O sea, malísimo para no dormir, no, yo duermo como un
desde
lirón.
Luego, en mi experiencia, como no hagas una higiene deliberada,
sí,
mi higiene deliberada pasa porque yo por la mañana no miro el móvil cuando me levanto.
¿No?
No, pues... Me pongo a leer algo que creo pueda ser bueno para mí. Y desayuno templadamente y después ya empiezo con la historia. Sí, no. Y por la noche, para leer, apago el móvil, sí. Porque si no, es que te pones a buscar alfombras,
no, sí.
Tazas no, antiguas.
Es que te da de todo el
todo,
móvil.
Todo.
Entonces, ya sabes, cuando me he visto totalmente metida en la adicción como una tonta del bote, los domingos.
¿Ah,
como
sí?
No tengo
qué?
Obligaciones... Pues a nada, que me quede un domingo en casa, de repente digo, pero si llevo 3 horas con sí. Esto, súper entretenida, porque no es que esté aburrida, me está dando una cantidad de información que es muy difícil. O sea, yo creo que a la gente joven le está haciendo tanto daño el móvil,
yo creo que se pierde
porque
la
ya
vida.
No les interesa nada, les interesa estar ahí, hablar, conversación, vocabulario, pues se está perdiendo el vocabulario, si la gente no habla... Pues cada vez tiene un vocabulario más corto. Pero este señor que me pregunta, yo creo que tampoco es muy joven, es normal. Vamos, normal, quiero decir, pues ya un poco maduro, mediana edad, sí. Y tienes que imponerte. Yo en verano me impongo a veces y me entra una ansiedad horrible de dejarme el móvil en casa. A veces.
Eso es fenomenal, yo lo hago.
Pues, y entonces me entra ansiedad los primeros días.
No, ni fotos en la playa, ni fotos en la montaña. No. Hasta la noche no miro a ver si llamo a mi madre y ya está.
No, yo vamos un poco, pero en la playa me voy siempre sin móvil.
Interesante eso, esa higiene, ¿no? Voy a repetir a la gente cómo plantear las preguntas a Carmen Lomana. 666-55-400 con la nota de voz con la pregunta, que ya sabéis que ese es nuestro contestador. Enseguida vamos con las noticias del día. Por ejemplo, yo me he quedado sorprendida. Boda en la intimidad. Se ha vuelto a casar Imanol Arias.
Ahí estuve con él hace poco. Tiene una novia estupenda.
Con Cristina López Schlichting.
COPE. Estar informado.
Mamá, soy yo. He tenido un accidente. Necesito el dinero ya.
¿Seguro que es tu hijo? ¿O es inteligencia artificial? Cada minuto, un español es víctima de una estafa informática.
Y hoy te podría tocar a ti.
Duplicados de tarjeta, mensajes engañosos, una falsa web.
Ciberestafas, el crimen del siglo XXI.
Sigue este jueves nuestra programación especial en COPE y en COPE.es.
¿Necesitas un mocha intenso para arrancar? Pues atento, porque este te va a quitar el sueño y no podrás dejar de conducirlo. El nuevo Opel Mokka, diseño rompedor y pura energía para tu día a día. Solo este mes desde 18.900 euros, financiando con Stellantis Finance. Más en opel.es.
Llegan las segundas rebajas del Corte Inglés. Descubre un 20% de descuento adicional en moda, lencería, zapatería y accesorios. Tenemos todo lo que necesitas para disfrutar de esta temporada. 20% de descuento adicional en las segundas rebajas del Corte Inglés. Del 15 al 28 de enero en tienda, web y app.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tomate Adora. A, de aroma. B, de dulzor. O, de origen. R, de riquísimo. A, de que lo adoras. Adora, el único tomate que garantiza su sabor. Pruébalos ahora en eltomatequeadoras.es.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot.
Descubre la nueva fórmula revolucionaria que combina lo mejor de la
Para fórmula revolucionaria, la fórmula coche-casa de Línea Directa. Yo la elegiría.
Cámbiate a Línea Directa. Junta tus seguros de coche y hogar con la fórmula coche-casa y ahorra directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Perdón, lo sé, llevo días sin contestarte. He estado liada cambiando las puertas, el suelo, no he parado. De verdad, no eres tú. Son las super ofertas de Leroy Merlin. ¿Y si te acercas a casa y lo hablamos?
Llegan las superofertas de Leroy Merlin y no podrás pensar en otra cosa. Ahorra lo grande con hasta un 40% en productos para mejorar tu hogar. Consulta condiciones en tienda o web.
El mejor deporte vuelve en enero, con toda la pasión, toda la intensidad y toda la emoción de cada jornada. Vívelo estés donde estés y no te pierdas ni una competición con los mejores comentaristas. Todo el fútbol y el mejor deporte en Movistar.
Las Relapse de Vision Lab. Sí, las Relapse ya están aquí. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, de sol, lentillas, audífonos. Las Relapse, las rebajas de Vision Lab.
Empiezas el día y ya sabes, hay mil cosas por hacer. Pero hoy puedes empezar distinto. Puedes empezar por ti y por cuidarte con Activia cada día con el reto 21 días. Notarás la diferencia. Si no, te devolvemos el dinero. Descubre más en nuestra web. Además, Activia es diferente, con el doble de probióticos que un yogur. Activia. ¡Empezamos!
Las pequeñas cosas de la vida son aquellas que nos... Imagínate, vas a tu casa...
¿Cansado de buscar la frecuencia cuando viajas?
¿De perderte tu programa favorito en el coche?
Con la nueva app de COPE, olvídate de todo eso.
Escúchanos en directo, sin interrupciones y sin preocuparte de sintonizar la frecuencia.
Hay una última hora que proviene de Estados Unidos.
Descarga ya la nueva app de COPE, selecciona la emisora de tu ciudad y podrás llevarla contigo a cualquier sitio.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Que los proyectos de Año Nuevo lleguen a buen puerto si no tenemos la maquinaria a punto. Y nutrientes, como el magnesio, son esenciales. ¿Por qué? Bueno, no solamente te quitan los calambres, es que colaboran al correcto funcionamiento del cerebro y del sistema nervioso. Hoy tenemos a Carlos Sánchez, que nos trae buenas noticias desde HSN. Muy buenos días, Carlos.
Buenos días. Pues efectivamente, el magnesio es una pieza clave para nuestro desempeño intelectual. Y algo súper interesante es que existen determinadas formas de magnesio que tienen una mayor capacidad para atravesar la famosa barrera hematoencefálica. Y esto hace que puedan nutrir mucho mejor a nuestro cerebro. Pues bien, en el CogniMax de HSN la hemos juntado y hemos conseguido una fórmula única. Os animo a echarle un ojo en la web de HSN.
Muchísimas gracias, Carlos, y hasta otro día.
Muchísimas gracias.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Oye, sorpresa, Imanol Arias se ha casado por cuarta vez, lo desconocía yo por completo. Sí, Diego.
Yo creía que era solo una y con esta dos.
Pues no, cuarta vez, a los 69 mujeres, años. Sí. Y la agraciada es Nélida Inés Grajales, abogada argentina, muy alejada de los focos mediáticos y que lleva poco más de un año compartiendo vida en Madrid con él.
Pero es estupenda, ¿eh? Yo he estado con ellos hace poco, que fui al Teatro Bellas Artes a ver lo que estaba, la obra que estaba trabajando Imanol, que ya ha terminado, y le encontré muy centrado, muy feliz. Yo creo que ella le ha arropado después de todo lo que ha pasado tan mal, porque estuvimos hablando de esto. Y es lo que decíamos, es que tú tienes una inspección de Hacienda como la que tuvo él y te deja destrozado, ¿eh? De los nervios, de la salud mental, del estómago, de todo. Y esta mujer, que yo creo que es muy inteligente y tiene muy buena pinta, le ha arropado, le ha ayudado y...
Se conocían desde hace años, ¿eh? Y fue una gira teatral en Buenos Aires cuando retomaron el contacto, bueno, y comenzaron esta relación que acaban de consolidar o van a consolidar
gustado,
el matrimonio.
Como pareja, cuando los he visto.
Y vamos a hablar de la intervención de Antonio Banderas en El Hormiguero, porque fue una intervención política muy crítica con Pedro Sánchez, pero no vamos a hablar de eso, porque he ofendido a mi Marci, porque nuestra jefa de producción lleva siglos intentando que Antonio venga al programa y se niega. Entonces, pues bueno, aquí
oye, Antonio, vamos siempre.
Nada. En cambio, podemos ir a una cosa que me ha llamado muchísimo la atención, que es una chirigota, que no sé si habéis visto, inteligentísima y una de las más comentadas, que era enormemente arriesgada porque salía un montón de gente en silla de ruedas. Cuéntanos qué ha pasado, Paloma.
Pues mira, esta chirigota, salían en silla de ruedas, como bien has dicho, porque se llama la chirigota de los Stephen Hawking, ¿eh?
En Cádiz.
En Cádiz. Ha conquistado la ciudad con humor negro y un gesto solidario, sobre todo con la ELA, el grupo que estamos escuchando.
Mira, es que cantan con la voz mecánica.
Revolucionarias sobre el origen del universo. Y he venido a Cádiz a disfrutar de su carnaval, de su amable gente y de sus calles.
Bueno, es
como de la Iglesia Valente.
Salen todos reproducción de Stephen Hawking, todos igualmente vestidos.
Está muy, muy bien
hecho. A mí me parece maravilloso hacer humor también de algo, porque tienes que... Yo creo que para ellos mentalmente es muy bueno que, bueno, se relativice. Pues sí, mira cómo estoy en silla de ruedas.
No, pero no son enfermos de ELA, ¿eh? No, son los miembros de la chirigota.
Eso es.
Pero... No, ya lo sé, pero te digo... Pero te digo un poco para los que están enfermos, claro, que darles un poco de humor no está mal, ¿no te parece?
A mí me parece que en Cádiz son tan inteligentes. Además, antes del estreno, la chirigota presentó el repertorio a la asociación de ELA, que celebró esta iniciativa. Cada silla ha sido adquirido expresamente con un coste de 400 euros y va a ser donada, pero es que luego, de verdad, es que es tan divertida la esta, que yo recomiendo a la gente que se lo baje de internet, ¿eh?
Claro. Tienen que buscarlo.
¿Tú no crees que si tú estuvieras enfermo, tal, con dolores, que encima toda la gente diga, pobrecito, cómo lo siento, de repente ves uno que relativiza y se ríe y te hace reír a ti? Eso es estupendo.
Bueno, y tengo que presentar que los que os asoméis a nuestro Instagram en fin de semana vais a reconocerlo enseguida, a nuestro Amadeo, Martín Rey y Cavieses, que además no solamente viene impecable, como siempre, es que además apareció ya en cabina con un abrigo. Digo, madre del cielo, ¿qué es ese señor tan elegante? Pues es Amadeo, buenos días.
Buenos días, pero es que hace un frío tremendo.
Bueno, está nevando en algunos lugares.
Con agua nieve estamos.
Efectivamente. Sí, que...
Me encanta tu chaqueta, es como de una calidad
es
deliciosa.
Muy agradable, sí.
Es de mezclilla. ¿Esto no se llama de mezclilla?
Pues no lo sé.
Y yo creo que tiene cashmere también, ¿eh?
La compré en Roma hace años, muchos.
Sí,
años.
El hoy no necesitamos mucho, Amadeo, porque, entre otras cosas, ahora mismo a las 12 está teniendo lugar en la que llaman Catedral Ortodoxa de Madrid, la Iglesia Ortodoxa de Madrid, el funeral de Doña Irene, ¿verdad?
Sí, está la Iglesia o Catedral Ortodoxa de Madrid, de San Andrés y San Demetrio, pues es el lugar, digamos, de reunión de los ortodoxos en Madrid, y ahí está celebrándose esta ceremonia, que luego va a ser, digamos, prolongada en una misa, en una ceremonia el lunes en Atenas, ¿no?
Que porque... es donde va a ser enterrada, ¿no?
En Tatoi, sí. Que de hecho Tatoi está por abrirse al público, es decir, es un palacio que, como sabéis, se quemó, se destruyó, etcétera, pero ahora lo han restaurado y se va a abrir al público, ¿no? Pero sí, evidentemente, pues es una gran tristeza esta muerte, sobre todo para Doña Sofía, ¿no?
Sí, yo creo que sí, porque estaba muy unida, la ha cuidado, han compartido tanto.
¿Tiene algunos datos sobre la historia de Doña Irene? Beatriz, que nos
puede
contar.
Falleció este jueves a los 83 años en el Palacio de la Zarzuela. Ya lo veníamos contando, que desde hace algunas semanas, algunos meses, su salud estaba bastante delicada. Ella es hija del exilio. Ella nació fuera ya de Grecia en el año 42 en la ciudad del Cabo, en Sudáfrica. Fue concertista de piano, se formó con grandes maestros, arqueóloga aficionada, tiene una vida apasionante y estuvo profundamente interesada en la cultura y la espiritualidad hindú. Sí. De hecho, durante 12 años estuvo viviendo en la India y allí participó en muchos proyectos solidarios.
Porque no puedo aceptar la injusticia que hay demasiado comida y cosas en una parte del mundo cuando hay carencias en la otra. Entonces hemos todos juntos asumido esa responsabilidad.
Se lo contaba a Encarna Sánchez, en directamente Encarna, y era tan discreta que, fíjate, Amadeo, yo desconocía que era tan gran intérprete de piano.
Sí, ella era una gran pianista. Bueno, es una melómana, lo mismo que su hermana, ¿no? Eran muy amigas de Shostakovich, por ejemplo, de Judy Menuhin, eran muy, muy melómanas, y ella además era una gran concertista. De hecho, se formó con grandes pianistas en Londres, y es gente muy dedicada a la música desde siempre, toda la familia real griega, especialmente ellas dos. Y bueno, y sobre todo, yo creo, destacaría su faceta humanitaria, ¿no? Es decir, es una mujer, o era una mujer especialmente dedicada a los demás, ¿no? Y con una espiritualidad, como has dicho, efectivamente hindú o budista e hindú. Ella estudió filosofía en una universidad en la India, y pasaron muchos años en Madrás, lo que ahora se llama Chennai, ¿no?
Que fue la reina ahí en un momento dado. Pero a mí me ha chocado, porque yo creí que era mayor. Resulta que es más joven que la reina.
A mí también me lo ha chocado.
Sofía. Y además es que estaba muy mal. Yo la última vez la vi en los premios BMW. No, este año ya no fue, pero el anterior, y dije, o sea, fatal.
¿Cómo la cuidaba la reina,
mucho?
¿Cómo la acompañaba también a los conciertos? ¿Qué tenía?
Bueno, tenía un deterioro cognitivo. No sé si en realidad se debía a una enfermedad de Alzheimer o a otro tipo
de
demencia.
Pero estaba doblada, como una alcayata.
Sí, es que tipo de enfermedades afectan mucho a la capacidad digamos, músculo esquelética, y es complicado a veces, ya en el final de sus vidas, bueno, pues que se mantengan erguidos, ¿no? Y en este caso, bueno, pues es complicada, el final ha sido triste, pero doña Sofía la ha acompañado hasta el final.
Sí,
es decir, ella anuló sus actividades oficiales, digamos, y se dedicó a ella, ¿no?
La va a echar de menos mucho.
Qué bonito, porque una se llama sabiduría y la otra paz. Irene es paz, Sofía es sabiduría. Y
además es madrina de Irene Urdangarín. Es decir, el nombre, vamos, de doña Cristina le puso el nombre de Irene a su única hija, justamente por su tía.
Y de la
hija
Irene. De Antonio Fournier,
también. Y además lleva el nombre de Irene, que también, que es un nombre además muy, muy griego, quiero decir, justamente es una palabra griega. Y
Irene y...
Exacto. Y que es el nombre que también tenía, por ejemplo, la duquesa de Aosta, la madre de Amadeo de Saboya, duque de Aosta. Pues era Irene de Grecia y Dinamarca, igual que la difunta.
Oye, don Juan Carlos, ausente tanto hoy en la Catedral Ortodoxa Griega de San Andrés y San Demetrio de Madrid como de las ceremonias en Grecia el lunes.
Sí, se le ha recomendado ausencia por parte de sus médicos, justamente porque su estado de salud, hombre, no es que tenga una enfermedad concreta, seria y grave, pero ya tiene una edad, y el ir 8 horas de vuelo, ¿no? Lo olvidemos que desde Abu Dhabi a Madrid son, vamos, yo nunca he ido a Abu Dhabi, pero sí a Dubái por temas de trabajo.
Sí, está bastante.
Y son 7 horas y media de vuelo. Y luego volver a ir a Grecia, luego a Atenas, es un tute tremendo para una persona de la edad de don Juan Carlos, ¿no?
Pero podría ir de Abu Dhabi a Atenas.
Sí, eso sí podría, es más corto.
Porque aquí viene a las cosas del mar y de sus amigos.
Sí,
tal,
pero poco a poco,
bueno,
va pasando el tiempo.
Claro, claro, lógico.
No lo digamos.
No, y con una cierta edad el tiempo pasa más deprisa,
eso,
¿no?
Es.
Bueno, tenemos alguna noticia más que podíamos atender en este capítulo antes de preguntarle sobre el Shah de Persia a Amadeo, que es también asunto que nos interesa. Por ejemplo, Victoria Federica ha roto su relación, querido Diego, explícanos.
Ha roto su relación con un ex.
Doblemente.
Sí. Pues por lo visto seguía manteniendo un contacto, ¿no? Pues
amistad,
de alguna forma,
amistad.
Sí. Con Jorge Bárcenas. Bueno, y ha sido por una broma telefónica, pues que no le sentó, por lo visto, nada bien.
Ah, ¿pero qué le hizo?
Durante un espectáculo del humorista Juan Dávila, pues el DJ subió al escenario y, animado por el cómico, llamó a Victoria Federica delante de 18.000 espectadores.
Hombre, eso no se hace.
Y claro, y le dijo...
¡Qué cosa más fea!
Te echo de menos un poco.
Me da igual lo que le dijese, me parece.
Ella cortó la llamada y dejó de seguirle en las redes sociales. Y
pero ella sabía...
¿Pero le llamó de verdad o era una...
Le llamó de verdad, claro.
Ah, se lo pusieron en altavoz, ¿no?
¿Le llamó? No, la llamada
y no
fue...
le advirtió previamente.
No, claro.
Ojo, pues sí, es para cabrearse un poco, la verdad.
La verdad. Y luego, Metemari de Noruega ha desaparecido de la vida pública súbitamente, Diego.
A ver, es que esta ausencia viene al hilo de lo que conocimos esta Navidad, ¿no? Esa enfermedad que tiene crónica, que es esa fibrosis pulmonar, y que ha ido mermando progresivamente pues su calidad de vida, ¿no? Y en diciembre los doctores que la están atendiendo contaron que incluso se planteaban un trasplante de pulmón. Y a esto todo se une también el hijo, ¿no? Que sí, vamos, el lío judicial que va a ser juzgado por varios delitos, ¿no?
Terrible, eso sí. Para ella debe ser terrible. Cuando una persona está tan delicada, es justo lo que no necesita.
Que tu hijo tiene tantos disgustos, es que es una enorme desgracia.
¿Cómo ha salido este chico tan
bueno,
mal?
Eso pasa, incluso a veces por razones genéticas.
Sí, y creo que el padre era de AUPA.
Bueno, fíjate. Y luego ha muerto, Paloma, a los 48 años, una hija que yo desconocía, de Freddie Mercury, que era una hija secreta.
¿Sí? No me digas.
Vivi, supuesta hija secreta de Freddie Mercury, ha fallecido pues por un cáncer poco común de columna vertebral. Y esto ha sucedido apenas cuatro meses después de que su existencia fuera revelada públicamente en la biografía Love Freddy, un libro que sacudió el legado del mítico líder de Queen. Ha sido su vida Tomás quien ha confirmado la noticia. Bueno, es que falleció en paz, ha dejado dos niños de 9 y 7 años. Y bueno, se supone que hay, según la escritora Leslie Ann Jones, hay pruebas de ADN verificadas, ¿no? Y resultó que ella guardó su identidad en secreto durante muchos años para proteger su carrera como médico y también a sus pacientes.
¿Y quién era la madre? Esta persona que siempre me estuvo cerca de
Freddie Mercury estuvo casado con una mujer en sus primeros años.
Sí, que era una íntima amiga.
Sí, y siguieron siendo amigos después. Lo que no sé si ella fue la madre.
Y le dejó toda la herencia.
Le dejó toda la herencia
a su amiga y entonces será también para la hija, yo estoy segura.
Pero vamos, se supone que
segura
tanto...
no, pero me imagino.
Que Freddie tuvo una relación estrecha con esta hija, ¿no? O sea, que sí que...
Y ahora vamos a hacer abuso de Amadeo Martín Rey y Cavieses, porque no solamente queríamos que nos hablase de Irene, sino del Shah de Persia, o al menos de quien opta al trono. Esta semana comentábamos el horror de las muertes de miles de personas en Irán, represaliadas por el régimen, que habían sido movilizadas por la crisis económica y la denuncia que de ello hizo el bazar. Ya los bazaríes fueron quien pusieron en el poder a Jomeini, y en su momento cuando se derrocó al Shah de Persia. Y curiosamente, en esta tensión entre Estados Unidos e Irán ha aparecido la figura del último heredero exacto, que se ha postulado para el trono. ¿Quién es esta
Reza
persona?
Pahlavi, ¿no?
Sí, el hijo
vive en Estados Unidos.
Vive en Estados Unidos, efectivamente, y es el hijo primogénito varón del Shah de Persia. A mí me da la sensación de que es muy complicado, difícil, que a pesar de que tiene apoyos, algunos apoyos en el exterior, en los iraníes que están en el exilio, y algunos también, evidentemente, en el interior del país, pero es poco conocido, y lo conocido que es lo malo que le han contado sobre la familia, ¿no? Claro, la familia...
Es bastante detestado
en el interior. Pero él es un hombre que jamás ha dado un escándalo, estupendo, padre de familia, casado con una chica iraní, buenísima también.
Sí, así es.
Hombre,
¿y de dónde sale esta estirpe, Amadeo?
Bueno, esto es el primer Shah, que es el padre, o sea, el abuelo del que estamos hablando ahora, empieza a reinar en 1925, era un oficial militar, del ejército.
Fue un golpe de Estado anteriormente
había otra dinastía, ¿no?, que cae en ese momento, y entonces él toma el poder y está en el poder hasta el año 41. Pero ¿qué sucede con este Shah, ¿no? Que tener en cuenta que estamos en plena guerra mundial, la Segunda Guerra Mundial, y entonces Irán era un lugar especialmente interesante de paso para que las fuerzas aliadas estuvieran unidas en Rusia, que era aliada, como sabemos, e Inglaterra. Y Irán era un lugar de paso importante. Pero el Shah de entonces, el abuelo del actual, pues impide o prohíbe que las fuerzas aliadas atraviesen Irán, ¿no? Importante, y digamos, de alguna manera se pone del lado del eje, es decir, se pone del lado de Alemania, de la Alemania nazi, de Italia y de Japón, ¿no?, que era el eje, ¿no? Por tanto, eso no sienta muy bien a Inglaterra y a los Estados Unidos, y eso hace que el Shah caiga caiga y en el año 53, bueno, pues se produce pues una revolución, una caída del Shah y empieza a reinar el Shah, el padre del actual
Reza Pahlavi.
Y la verdad es que el Shah, el último Shah, digamos, tuvo una actuación para el país desde el punto de vista de la apertura a Occidente muy interesante.
Pero muy buena, era un hombre muy progresista para lo que llegó luego.
Evidentemente, con, digamos, dificultades de trato con Estados Unidos, especialmente con Carter, a pesar de que Carter le apoyó bastante en algunos momentos, pero tuvo sus tiras y aflojas con Estados Unidos. Y finalmente, lo que causa realmente los grandes problemas de su caída fueron, entre otras cosas, una cosa muy importante, que es una enfermedad. La enfermedad del Shah en los últimos años fue realmente complicada. ¿Por qué? Porque él, en el año 68, él sabe que tiene un cáncer linfático, pero no lo dice a nadie. Su familia no lo sabía y en el año 74... se le hacen una serie de análisis, estoy simplificando mucho porque es muy larga la historia de su enfermedad, pero el caso es que en el año 74 se pone de manifiesto esta enfermedad, que era un linfoma, una leucemia linfocítica crónica, y posteriormente a él no le dicen que es este tipo de enfermedad, le dicen que es una enfermedad de Waldenström, que es un tipo de cáncer también, linfático, y entonces, bueno, pues al final se tiene que irse de Irán, se va primero a Marruecos, luego se va a México.
Perdona, ¿y tú no crees que influyó mucho en la revolución esta de los imanes, la gran coronación bestial que hizo,
eso
con
fue
un despliegue de riqueza, con un despliegue de todo en Persépolis, que eso le hizo mucho daño? Por otro lado, él había dado mucho a Irán, ¿eh?
Mira, en el año 77 él efectivamente se autocorona, porque en realidad si vemos las imágenes de la coronación del Shah, lo hace como Napoleón.
Igual.
Es decir, se pone él la corona del Shah y fue un momento culmen, digamos, de la dinastía. Con un despliegue exagerado, a mi modo de ver.
Pero tremendo.
De riqueza.
Fue una ostentación obscena.
Una ostentación exagerada.
Sí, fue muy criticado. Pues todo. Todavía vivía en las zonas rurales en condiciones pues muy humildes, en los márgenes de las grandes ciudades.
Es que no se puede ya en la edad moderna hacer algo tan tremendo como hizo este hombre, ¿no? Mm. Y hay un personaje que yo creo que tenemos que salvar, que es Farah Diba.
Bueno, sí.
Farah Diba fue su mujer.
Además, sustituyó a Soraya, ¿no? Que no podía tener hijos,
es la tercera,
que era muy amada.
Claro,
y tuvo
fue
a
la
este
tercera
chico.
Mujer.
Fue la tercera.
Sí. Y lo que pasa es que Farah Diba, además, tuvo un papel muy importante durante los momentos de la enfermedad del Shah, que ella tomó realmente el poder. Ella tomó decisiones de gobierno durante los últimos años. Y luego, posteriormente, cuando ya muere el Shah y ya estaba exiliada, pues también ella fue la que llevó
Pero es muy importante
la dinastía, ¿no?
Muy importante la figura de Farah Diba para las mujeres. Ella era una estudiante de arquitectura en París cuando el Shah la conoció.
En realidad, yo lo que creo es que
era muy moderna.
El Shah se casó una y otra vez buscando un varón, ¿no?
Claro, sí, claro.
Porque de la primera esposa tuvo una niña, Soraya yo creo que no podía tener descendencia.
De hecho, la repudió por falta de descendencia.
Una mujer bellísima que la gente amaba mucho.
Lo mismo que había hecho Napoleón, justamente, con Josefina.
Efectivamente.
Es decir, Josefina repudia, es repudiada por Napoleón, justamente por no haber tenido hijos con él, aunque los había tenido con el marido anterior, Josefina, pero él hace lo mismo con Soraya.
Y busca una chica joven, sana,
y con Farah Diba, ¿cuántos hijos tuvo? ¿Lo sabemos?
Tuvo tres hijos. Y de hecho, uno de los hijos murió.
Una hija que se suicidó.
Fue una cosa tremenda.
Terrible.
Además, un momento durísimo para la familia.
Tuvo cuatro hijos con la que
murió, se quedaron tres. Sí. Entonces, claro, evidentemente, la situación era muy complicada y al final, fíjate, que acaba muriendo en Egipto. En Egipto, que es el primer lugar de donde sale el Shah desde cuando sale de Persia o de Irán. Por cierto, el nombre de Irán lo asume el abuelo del actual pretendiente, antes se llamaba Persia, ¿no?
Hermoso nombre, además, con una tradición histórica muy larga, estrecha relación con Alemania antes de la
cuestión
de los nazis.
Qué terrible fue... Sí. El Shah en un avión dando vueltas con su familia por el mundo
pidiendo
y
asilo.
En ningún sitio le daban acogida.
Nada, terrible.
Es que fue terrible. Pararon en una isla y luego ya le dio acogida a Egipto.
Y luego no olvidemos los rehenes en la embajada americana en Teherán. Sí. Es decir, fijaos que hubo 50 rehenes americanos en Teherán y dijeron los iraníes del momento que, vamos, el gobierno del momento, que iban a ir matando uno a uno a los rehenes, ¿no? Y entonces esa presión fue tremenda también en aquel momento, y Estados Unidos pues tuvo también un momento muy complicado. Atacaron la embajada, el embajador que estaba entonces en Teherán, pues también sufrió un momento complicado. En fin, la verdad es que...
Pero Estados Unidos fue muy desleal, ¿eh? Metió la pata.
Es hasta, que Estados Unidos, vamos, efectivamente, Estados Unidos hizo un poco, digamos, actuó en contra y a favor de Irán en muchos momentos, ¿no? Y esa situación pues desestabilizó también un poco a la dinastía, ¿no? La verdad es que yo sinceramente pienso que es complicado que, a pesar de los momentos ahora de agitación que hay en Irán, vuelva de nuevo la dinastía, ¿no?
Sí. Uno de los dos hijos de este señor que sobrevivió es el que ahora se postula
el como mayor,
sí, el mayor.
Pero lo cierto es que yo he estado tres veces en Teherán y ciertamente no se percibe en absoluto un amor a la dinastía. Sí. Yo tuve un tío
argentino, Héctor Martínez Castro, que fue diplomático y estuvo destinado en Teherán cuando murió Jomeini, ¿no? Y me contaba él que cuando murió Jomeini llevaban su féretro de cristal con una nevera, o sea, estaba congelado el cadáver, y iban a mano, como los pasos en Semana Santa, ¿no? Y parece que la caja se cayó, se abrió un trocito y empezó a descongelarse el cadáver de Jomeini, y los partidarios de Jomeini bebían el agua que salía de ese...
Era
un fanatismo
total.
Tremendo, horrible. Y se daban golpes de pecho.
Su tumba sigue siendo un lugar de peregrinación.
Y llevarlos así en los hombros los llevan los musulmanes.
Sí,
Marrakech o en Marruecos, y los
tenemos
Bels,
que irnos a las noticias, pero así tengo es. Que agradecer mucho a Amadeo Martín Rey Gavieses que nos haya acompañado en esta tertulia, porque hay que ver lo que aprendemos con él. Amadeo, muchísimas gracias.
Es un gustazo.
Gracias, Lomana.
Muchas gracias.
Sigue también a Cristina López Lichtin en X, @fin de semana cope, en facebook.com/cristinafindesemana y en Instagram Cristina López Lichtin.
En Alcampo, del 16 al 18 de enero, tienes el plátano extra bolsa origen Canarias a 1,69€ el kilo. Oferta disponible en hipermercados, supermercados y alcampo.es, Península y Baleares.
En Alcampo sales ganando.
No podemos seguir durmiendo al lado de la puerta. El Feng Shui dice que la energía no fluye igual.
Llevamos meses cambiando los muebles de sitio por el Feng Shui. ¿Puedes parar?
En Peugeot Service, si toca cambiar, toca ganar. Renueva los neumáticos de tu vehículo, sea de la marca que sea, y de la mano de los mejores profesionales. Y si los encuentras más baratos, te devolvemos la diferencia. Condiciones en Peugeot.es.
Peugeot. Carrefour te trae el mejor precio con los precios imbatibles. Como la naranja Carrefour origen España, malla de 5 kilos, con un precio imbatible de 4,45€. El kilo te sale 89 céntimos. O la costilla de cerdo Carrefour origen España, con un precio imbatible de 4,99€ el kilo. Hasta el 18 de enero. En Carrefour, lo mejor al mejor precio.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Entonces todo era mentira. Lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo. Júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Ocasión Plus te ayuda a deslizarte por la cuesta de enero. Hasta un 30% de descuento y más de 20.000 coches para elegir. Baja la cuesta de enero estrenando coche. Solo hasta el 25 de enero. Ven a Ocasión Plus.
Estamos cerca de ti con más de 120 centros en toda España. Ven a Ocasión Plus. Ocasión
Plus. Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
A
Ana, no pierdas de vista a Visión Plus.
Mira, qué bien traído. Lo dices porque Visión Plus nos ayuda a mantener la vista en condiciones normales, ¿no?
Claro, gracias a la acción de la luteína, la astaxantina, la vitamina A y el zinc. Ya sabes, si no ves tan bien como antes, Visión Plus.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
¿Eres presidente de tu comunidad? ¿Quieres ahorrar en los servicios de conserjería y seguridad? Conoce nuestro vigilante.